todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Llegamos prácticamente recién aterrizados de la Askena Rock Festival. Hombre, hemos podido dormir algo. Como todos sabéis, ayer mismo tenía lugar la primera jornada de este nuevo Askena Rock Festival 2015, con esa aparición estelar, esa actuación estelar de los americanos, de los de Houston, Texas, ZZ Top o ZZ Top, como lo prefieras. Que lo dicho, programa en el día de hoy, pues que por supuesto lo vamos a sacar adelante de la mejor manera posible, pero como no, venimos con ese hándicap de que pues eso, los festivales terminan un poco tarde, hay que viajar, demás, pues bueno, pues uno igual no está todo lo descansado que debiera, pero aún así aquí estamos disfrutando y viviendo el rock and roll. El rock and roll es así, ¿no? Así que aquí estamos para entregarnos una vez más a esto que tanto nos gusta, a nuestra música, la que disfrutamos, la que vivimos, la que sentimos y la que compartimos con todos vosotros. Aparte de esa crónica de la Askena del día de ayer, que bueno, prácticamente va a ser únicamente la crónica de ZZ Top, porque he de decir que en concreto en el día de ayer, pues de lo que pude ver y de lo que había, pues tampoco me llamaba nada más excesivamente la atención. Algo diferente ocurre con lo que habrá a partir de esta tarde, que sí, personalmente, creo que hay bandas más interesantes de forma general. Pero bueno, Aparte de eso, tendremos la presencia en nuestros estudios de Torquisun Belcha, presentando Snatugara, su nuevo trabajo discográfico, primer largo de la banda formada en Guernica, con potente y buen heavy metal, es lo que nos traen los vizcaínos. Y sacaremos tiempo, lo intentaremos, claro que vamos a tener tiempo de presentar alguna que otra novedad y disfrutar al fin y al cabo de buena música y de buena compañía. Esperemos que así lo sientas desde el otro lado de la recepción de este programa, ya sea a través de la radio convencional, ya sea a través del ordenador, o ya te lo lleves en el podcast, te lo descargues y te lo lleves a donde te dé la gana y lo escuches pues de la manera que estimes oportuna y que se pueda. Así que lo dicho, comenzamos en directo, www.lamiradanegra.es, a través de internet. Estamos en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com, y también estamos en 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. No hacemos esperar lo que vivimos ayer noche en el recinto de Mendizábala. ¡Comenzamos! Vaya por Dios. Comenzamos, arrancamos y enseguida está sonando lo que quería que sonara. Bueno, cosas del directo. Este programa ya sabéis que se hace en el riguroso directo y esto es lo que conlleva. Que de vez en cuando, pues algo de lo que tiene que saltar, decida que no. Ahora sí, comenzamos. Ahí están sonando los grandes CC Top. Shut up, man. están los grandes ZZ Top ayer en el recinto de Mendizabala, en ese nuevo Askena Rock Festival, ante unas 14.000 personas más o menos, lo cual no estuvo nada mal. Hicieron un grandísimo concierto bajo mi punto de vista. Supongo que no compartirá todo el mundo la misma opinión. Hablamos de gente ya muy veterana, con muchos años a sus espaldas, lo cual yo creo que no es condicionante para que la clase, la calidad y la actitud siga totalmente presente. Os hablaría de más bandas. No es habitual en nosotros que nos centremos en los grupos grandes, pero es que tengo que decir que este año el cartel de la Askena, y lo digo a título personal, pues creo que no tiene, no sé, grandes grupos, que digamos, y no ya grandes por los nombres, sino por lo que personalmente a mí, y bajo mi criterio, y lo que a mí me gusta y lo que yo entiendo por buena música, puedan aportarme. Yo creo que de forma general, sobre todo esa primera jornada, pues se quedaba un poquito floja. Así que aunque vimos a Black Mountain, vimos algo de White Buffalo, que parece que estuvo bastante bien, sí me dejó una buena sensación cuando menos. Pero por ejemplo vimos a Black Mountain, que me perdí por completo en la densidad que ellos proponen. No recuerdo ahora el nombre de la banda que tocaba en el escenario principal también antes que ellos, y bueno, yo sinceramente lo tengo que decir con todas las letras, me pareció un tostón tremendo. Yo por lo menos no, vamos, bajo mi concepto de lo que es la música, la energía que entiendo que se debe de transmitir, la pasión y no sé, el sentimiento, la garra, la fuerza, todo lo que conlleva la música, pues bajo mi criterio, ya digo, pues no son bandas que me aporten demasiado. No es el caso, evidentemente, de ZZ Top, los cuales ya vimos en Bilbao hace unos años, nos dejaron muy grata sensación y lo han vuelto a hacer de nuevo, con un repertorio donde no faltaron sus clásicos, como este Sharp Dressed Man, que hemos pinchado, de un álbum pues que ha quedado para la posteridad tal vez como el más imprescindible, vamos a decirlo así, editado en el año 83. Algo curioso, porque yo veía un poco lo que era el repertorio, y es curioso cómo esas canciones del año 83 las enlazan con las del año 73. Son 10 años, los que habían pasado de un disco a otro. Y en un primer momento, una banda que era más de blues rock, luego pasa a hacer más hard rock, pero sin embargo sigue viva la esencia y el sonido y la parte genuina que, sobre todo, yo diría que la guitarra de Billy Gibbons le ofrece al grupo. Es decir, que acaban casando perfectamente, pero tengamos en cuenta eso, que Waiting for the Bus, por ejemplo, que fue el segundo tema que interpretaron, tiene 10 años menos que Got Me Under Pressure, por ejemplo, que fue con la que comenzaron. Y todo ello, sin embargo, empasta y engancha de una manera formidable. Una banda, un trío, que es un rara avis, vamos a decir. Jamás van a poder celebrar, o no han podido celebrar nunca hasta el momento, y no creo que lo vayan a hacer ya, por supuesto, nunca, ni una gira de reunión, ni que vuelvan miembros originales, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque llevan 45 años los mismos tíos al frente de esta nave, y porque nunca han parado. Siempre, aunque no han seguido el mismo ritmo de lanzamientos que hicieron en los 70 y los 80, realmente la banda siempre ha estado activa. Y de hecho, en los últimos años se están lanzando a hacer giras bastante largas. O sea, es decir, vamos a decir pues vamos, que esta banda es directamente pues los tres componentes, tanto Billy Gibbons a la voz y guitarra, como Dusty Hill al bajo y también a la voz, y Frank Beard a la batería. Luego decir tal vez alguno podía pensar, ¿no?, de grandes formaciones como estas, pues no sé, un espectáculo visual tremendo. No es el caso, ellos transmiten con su música, tienen buenas canciones, la batería es espectacular, hay unas pantallas al fondo del escenario. Luego, siendo una banda americana como son, suele ser muy habitual que los grupos americanos no tengan un juego de luces excesivamente llamativo, lo cual a mí me termina por gustar bastante, porque en todo momento les estás viendo perfectamente. Estás viendo perfectamente la forma de actuar, en este caso, de estos barbudos, por los cuales pasan en la actualidad, y os lo voy a decir directamente tal cual, porque supongo que habrá apuestas al respecto, ¿no?, de cuántos años tienen, o quién es más viejo en el grupo. Bueno, pues os saco de dudas, 66 tacos, en el caso de todos los componentes de la banda. Todos son del año 49, los tres componentes del grupo nacieron en el año 49, por lo tanto, yo entiendo que llevándose meses o semanas entre unos y otros, habrá que dejarlo en empate. Todos son exactamente de la misma quinta. Y vamos, actitud de sobra, como para que cualquier persona, cualquier músico que hoy decida ponerse a hacer rock and roll, no vamos a decir ya heavy metal, aunque bueno, casi diría que para cualquiera que se suba a un escenario, pues son una banda que son muy a tener en cuenta a la hora de demostrar lo que es un arte, una escenificación y una forma de transmitir unos sentimientos. momentos. En su caso, con esa particularidad de esas largas barbas que siempre le dieron la imagen diferente, algo que, por supuesto, para lo que ha sido la alopecia, pues viene bastante mejor, porque en principio ellos siguen con esas barbas totalmente brillantes, en el caso, pues como digo, de Dusty Hill y de Billy Gibbons. Y bueno, el repertorio, aparte de esos temas clásicos, también contó con algunos temas de La Futura, que es el título del último trabajo editado hasta la fecha del año 2012, donde hay que decir que, por ejemplo, temas como Flying High, podían ser de otra época incluso, porque tienen ese gancho, ese tinte hard rockero y ese gran estribillo. Y por supuesto, teniendo en cuenta pues esos grandes discos, ya digo, Tres Hombres o Eliminator, también repasaron algunos otros álbumes de diferentes épocas, años 70, incluso llegaron a alguna parte de los años 90, es decir, que más o menos se puede decir que en 15 temas, que fueron los que interpretaron, se pudo más o menos representar toda esa carrera. Y bueno, luego, como no, al final del concierto, tras los bises, tras terminar con Lex, el que puede ser pues su gran hit, pues terminaron con La Grange, el esperado tema, siempre un poquito alargado en esta ocasión, y con Tush, el último tema, ese Tush, el cual pues pudimos ver al propio Billy Gibbons tomando el riesgo de encender un puro mientras que interpretaba el tema. Lo digo porque, ya sabéis, con esa frondosa barba pues hay riesgo de incendio, si cabe. La verdad que chulería y actitud no les falta. Luego, por cierto, hubo un par de homenajes. Ellos beben mucho del blues, es evidente, y hubo un par de homenajes tanto con Foxy Lady a Jimi Hendrix como con Catfish Blues a Muddy Waters, un par de versiones que también engalanaron ese repertorio. Así que lo dicho, buenísima actuación bajo mi punto de vista. Veremos qué dicen otros cronistas. Yo, en mi caso, pues me quito el sombrero ante estos señores, y ojalá que haya muchas más oportunidades de verles en directo. Era una de esas bandas que uno ya hace unos años casi había perdido la fe de poder ver en vivo, y hemos podido verla en dos ocasiones, y yo insisto, más allá de la edad, no creo que, vamos, sus movimientos son los típicos, su forma de actuar es la misma que podemos ver en los videoclips, además juegan mucho con ellos, saben perfectamente qué es lo que le gusta al público, y cuando vemos a esas dos figuras en el centro del escenario pues moviéndose de esa manera tan particular, evidentemente provoca que el público reaccione, ya que es una de las imágenes clásicas de la historia de nuestra música, del rock and roll, del hard rock, llámalo como quieras, del blues rock, en fin, son los palos por donde ellos se mueven. Así que hasta aquí la crónica de La Esquena, pronto la tendréis por escrito. En este primer día, pues vamos, nos centraremos en ZZ Top, y en la segunda jornada, que es hoy, ya hablaremos un poquito de más cosas. Por cierto, que recordamos, por las bandas que nosotros queremos ver, desde las 5:20 de la tarde tendremos a Black Horde, sobre todo en ese segundo escenario, es vamos, donde yo creo que se va a concentrar la chicha, diría yo, y la garra en las guitarras, con gente pues como Black Horde para comenzar la noche. Eagles of Death Metal, un tanto más rock and rolleros, pero también, que por de Death Metal no tienen nada, ya os lo digo yo, pero bueno, bastante rock and rolleros y con bastante que decir. Tendremos a Red Fang, tendremos a Off en una onda más hardcore, y terminaremos la noche en ese segundo escenario con Bel Air Tag. Yo me voy a tragar de ese segundo escenario todos los conciertos, desde las 5:20 pues hasta las 2:00 que terminen las actuaciones. Y por supuesto, en el primer escenario os recomendamos la actuación de Mastodon. Somos un programa de rock y de heavy metal, y evidentemente buscamos un poco nuestro palo y lo que a nosotros nos gusta, y en esta Esquena pues hay que buscar, hay que indagar para llegar precisamente a eso que a nosotros pues más nos llama la atención. Seguimos con una muy buena noticia, noticias de Estirpe. Graban nuevo videoclip, se llama Infinito, y nos dicen que la luz al final del túnel, tras ese cáncer que está atravesando Manuel Ángel Marc, pues parece que está más cerca, y que esperan volver a retomar la actividad completamente después del verano. Vamos a ver si eso se confirma definitivamente. Lo que hacemos ahora es disfrutar de esta grandísima canción, Infinito, uno de los temas de Neurasia, lo último que nos dejaba Estirpe.
Alguien dijo que el aire nos llevaría alguna parte. Alguien dijo que el viento arrastraría esto que siento. Nunca entendí que mi tiempo pasó y se hizo tarde. Aprender que estoy.
banda absolutamente genial. Son Estirpe, un grupo que ya sabéis, pues la debilidad este que os habla. Pues una banda completamente ajena a estilos y un grupo pues que bueno, que desde luego es original como pocos. Tenemos en nuestras manos lo nuevo de Scott Weiland. Se hace llamar, o aparece bajo esta denominación, Scott Weiland and the Wildabouts. Vamos a ir precisamente a presentaros el trabajo y luego os decimos algunas cosas más en torno a esta actualidad, del que fuera vocalista de Stone Temple Pilots, entre otras cosas. Nuevo disco en solitario, vamos con este tema, Hotel Río. Ya digo, hablamos un poquito de esa actualidad de un Scott Weiland que aparece, bueno, pues por lo menos bastante movida en este tiempo. Vamos con este Blaster, que es el título definitivo de la obra, Scott Weiland. Stay. Forever es el título de esta obra, nueva obra de Scott Weiland, es vocalista de Stone Temple Pilots, también de Velvet Revolver. Y recordad que hace no muchas semanas os pinchábamos su nuevo proyecto también, donde había tomado parte Art of Anarchy. Pues bueno, está bastante activo porque precisamente casi a la vez se pone también a la venta este Blaster, que viene también acompañado de una triste noticia, y es que el guitarrista que ha grabado junto a él, Jeremy Brown, pues prácticamente con la edición del disco, casi a la vez, fallecía, lo cual pues evidentemente es una pena. Nos ha dejado este disco junto a Scott Weiland, y el propio Scott Weiland pues hacía un comunicado en el cual le decía pues que le había pillado totalmente por sorpresa, algo inesperado y evidentemente duro. Pero bueno, aquí está este disco con el cual también pues le hacemos un pequeño homenaje a Jeremy Brown, fallecido tras este disco. Descanse en paz. Seguimos, estás escuchando La Mirada Negra. Te recuerdo que estamos en directo en lamiradanegra.es y en dos puntos del dial, 101.9 de la FM, Zopimbe Irratia, y 97.0 de la FM, 97 Irratia, que también tienen sus respectivas webs. Seguimos en nuestro Facebook, por cierto, abierto, facebook.com/lamiradanegra, y ahora vamos ya con nuestros protagonistas centrales en el día de hoy. Etorkizun Beltza, una banda cuyo surgimiento, aunque lo hizo hace algunos años, pero ya editó algunos trabajos, pero vamos a decir que con este Snatugara dan un paso importante en su carrera, ya que editan el primer largo. Pues con este surgimiento, los seguidores del buen heavy metal más tradicional, menos condimentado, menos contaminado, más puro, pueden estar de enhorabuena, porque ellos saben enarbolarlo de la mejor manera posible. Lo demuestran en estudio, lo demuestran en directo. Hay bastantes canciones por las que brindar en este Snatugara. Así que precisamente vamos a ir con una de ellas, vamos a ir con este Orain Eduñoiz, uno de los buenísimos temas que se incluyen en la obra, y charlamos con ellos. Etorkizun Beltza, aquí están. Pues ahí tenemos uno. ¿Se me escucha? Ahí tenemos. Es que esto debe estar apagado. Vale, me estaba aquí volviendo loco porque no me subían las líneas aquí, pero bueno, estamos con la gente de Torquizun Belcha, seguimos en directo en La Mirada Negra, y ahí hemos escuchado uno de los temas que se incluyen en Snatugara. Este, bueno, hay que decirlo con interrogación, Snatugara es una pregunta que se hace la gente de Torquizun Belcha en este buen trabajo de heavy metal, por el cual pues no me queda más, y objetivamente hablando lo digo, además yo entiendo que objetivamente hablando, que dar la enhorabuena a la banda, porque creo que se han currado un buenísimo disco de heavy metal. Tenemos con nosotros a su vocalista Adrián Basilio, que menos mal que hoy solo tiene que hablar y no cantar, porque le vemos un poquito convaleciente, de cierto no sé si catarro o un poquito resfriado, ¿no?
A Pandoria.
No, padre, pues bueno, acércate al micro para hablar, ¿vale? Para que se te escuche, sí, sí, bien. Y enhorabuena por el disco, a ti, extensible a toda la banda, y gracias por estar aquí.
Es que ricos.
Hablamos un poco de la historia del grupo, porque surgís en 2008 en Guernica. Yo ya os conozco con una, iba a decir demo, pero bueno, vamos a decir EP, porque estaba muy cuidado, un segundo EP, que fue Soramenar en Maisuac. Había habido un anterior EP, si no me equivoco, fue homónimo. Es decir, la gente ha venido, o sea, la banda ha venido avanzando hasta llegar a este primer disco. Hablamos un poco del surgimiento, de cómo os juntáis, cómo conoces a la banda, cómo se conforma Torquizun Belcha en el 2008.
Pues 2008, recuerdo que eran fiestas de Guernica, y bueno, un amigo, Julen Unamuno y yo, nos conocimos por un amigo en común teníamos. Y nada, imagínate, de fiesta, íbamos con un pedal de la hostia. Y nada, él me comentó que yo toco la guitarra con mi tío, con mi hermano en el local, nos gusta Maiden, tal. Ahí le comenté que era vocalista y rápidamente nos juntamos y compusimos. Pues por ejemplo, la primera canción compusimos, que fue la de una semana, pues así ya en Coac, que es el último tema del disco, de la maqueta homónima. Y a partir de ahí, pues se incorpora Mikel Unamuno, el hermano, se incorpora la batería, el antiguo batería Gais Calves, y después el último, el bajista, John Lamborena.
Y así se arma un poquito una banda de heavy metal muy clásico, que yo entiendo que desde el principio teníais claro que queríais ir por esta línea, ¿no? Vivimos en un tiempo en el que es muy difícil no influenciarse por todo lo que rodea, vamos, ser completamente puro en algo, ¿no? Pero vosotros hacéis heavy metal con todas las letras. Desde el principio esa es la idea.
Ya lo hemos dicho muchas veces que el pilar fundamental de Torquizun Belcha es Iron Maiden y Judas Priest. Esas son, sin duda, las dos bandas inglesas más influyentes. Después también nos gusta mucho el power metal alemán, el thrash americano. Y bueno, de esa mezcla que hacemos con todas las influencias, pues hemos logrado sacar temas interesantes.
¿Había experiencia previa en otras bandas? Porque tú decías, yo ya era vocalista, ¿no?
Sí.
No sé si era vocalista porque cantabas en casa o porque ya realmente habías hecho algo.
No, vocalista. Ya de más joven, pues tuve bandas con amigos, míticas bandas de barrio, vamos a llamarle, sí, o de pueblo. Más adelante estuve haciendo un grupo de versiones, pues colaborando con mi hermano también, cosillas. Hasta que ya en 2008 dije, esto ya tiene que ir montar un grupo con chicha, ¿no? Y nada, suerte que me encontré con Julen.
Y sobre todo esa pareja de guitarras, esos dos hermanos Unamuno, vamos, vienen de perlas, que yo entiendo que también ellos antes habrían hecho alguna cosa, ¿no? Porque verlos en directo es ver a dos parejas, a una pareja de guitarras que realmente rezuman, pues yo que sé, lo que te pueden desprender los clásicos guitarristas, esos duelos, esa forma de compenetrarse y de entenderse como muy natural.
Sí, ellos, como te he dicho, desde hace muchos años se juntaban en el local con su tío y tocaban. No han estado en más bandas, en realidad.
Pues
han sido ellos dos que han ido aprendiendo, tienen esa influencia, ellos sobre todo tienen esa influencia de Iron Maiden, eso de doblar guitarras, meter terceras,
sí, y juguetear.
Muy Judas también, sí.
Iron Maiden doblar, aprendiendo
de
los Judas.
Maiden, Tilisi, todas estas cosas, sí, ¿no? Esas cosas de doblar guitarra. Y yo creo que eso sí le da un punto interesante al grupo. Un toque clásico.
Sí, sí, un toque clásico. Lo que hacéis es, pues, heavy metal muy clásico. Hay quien dice que es una corriente como que no hay donde rascar, no hay nada que ofrecer. Yo digo, pues fíjate, tanto decir eso, casi hoy en día cuando te llega un grupo tan heavy, casi que hasta lo agradeces por el hecho de que ya no sois hasta los raros, ¿no? El hecho de que alguien haga heavy metal sin más. Os dejan un poco vía libre en ese sentido. Y yo creo que toda la música se sigue aprovechando, ¿no? Tiene que quedar ni recluida ni a una época. Ni nadie es dueño, ¿no?, de un estilo de música, en principio.
Exacto, ¿no? Además, lo interesante es que, aparte de tener una influencia clásica, intentamos mezclar quizás con un sonido un poquito más moderno, un sonido de heavy metal más actual, ¿no? No sé, como quizás thrash.
Sí.
quizás algunos riffs, unos más thrash, otros más power, quizás sí, más noventeros, más por ahí. Pero sí, lo importante es hacer una buena mezcla, ¿no? Que no suene tampoco a las canciones a los 80, ese sonido 80-80, ¿no? Es darle un toquecillo moderno.
Es curioso que yo cuando los veía en directo, sobre todo me venía a la mente una banda que era Primal Fear, que precisamente es un grupo que viene de la escuela Judas, vamos a decir. Uh-huh. Ralph Sheppard es un cantante muy influenciado por Rob Halford, uh-huh, pero incluso tú mismo me recordabas más al propio Ralph Sheppard que a Rob Halford. Y los riffs también me recordaban más la fuerza, la potencia que tienen las canciones, un poco a esos discos tipo Nuclear Fire, por ejemplo, ¿no? Que es donde marca como un punto intermedio entre lo que es el heavy metal clásico y el thrash metal. Yo casi diría que incluso Primal Fear, banda que en principio no estaban llamados a esa influencia de nadie porque venían influencias por otros, sí que pueden ser ya una influencia a día de hoy para bandas como vosotros, ¿no?
Exacto, sí, sí. El power alemán, sin duda, sí, para nosotros es muy, muy importante. Por ejemplo, Gamma Ray, Primal Fear, sin duda. Bueno, Gamma Ray estuvo Ralph Sheppard, sí, por ejemplo, claro, en su sí, primera época. Y son esas dos bandas de power, incluso Halloween también, ¿no? Sí, y ese sonido.
Ray cada vez se parece más a Judas Priest.
Claro, y Maiden, sí, esas influencias, sí. Maiden y todo eso, claro. Y al final, sí, esas dos bandas, Primal Fear, por ejemplo, Ralph Sheppard es un vocalista increíble. Pues tenemos Ripper Owens, pero bueno, los dos siguiendo una línea de la escuela Halford, ¿no?
¿Cómo valoráis la dónde habéis llegado con los EPs anteriores, con los dos EPs? El ruido que hasta ahora habéis hecho, ¿con qué os habéis encontrado? ¿Qué valoración nos le dais?
Pues bastante progresivo, ¿no? Empezamos grabando una maqueta muy, con poca chicha, digamos, sí, en el local.
Lo llaman maqueta, ¿no?
Maqueta, sí. EP, sí, y bueno, ese. Maqueta, EP, ¿no? Y del primero al segundo hay una evolución importante. Pues ya empezamos a incorporar más arreglos, hasta llegar al CD, que ya es, pues digamos, el sumo, ya lo más alto, ¿no?
Sí.
Ya se ve una progresión, de tanto a nivel compositivo, lírico, en todos los sentidos, de grabación. O sea, que el cuarto sí, tiene que sonar ya.
Y es una cosa que además comentábamos fuera de antena, ¿no? Que era. Es curioso, ¿no? Que yo entiendo que es más redondo el CD, los temas están más trabajados. Para mí, dais un paso muy importante con lo que fue Solamente en My Swag, que es con el disco que yo os pude conocer. Pero sin embargo, es curioso lo que tienen los temas cuando va pasando el tiempo, que parece que adquieren como una fuerza especial. Lo digo porque luego en los directos, esos temas, pues el propio Solamente en My Swag, ganan una fuerza tremenda. No sé si fue que en el disco no se plasmó del todo, o que el propio hecho de que los temas vayan cogiendo un poco de tiempo le van dando como ese valor.
Sí, puede ocurrir que el momento que graban las canciones, pues quedan compuestas de una manera, y después al llevarlas al directo, pues le metes un arreglo por aquí, un arreglo por allá, y mejoran. Aparte, tiene la Soramenare Maishuak tiene la ventaja de que tiene estribillo fácil, tiene unas melodías interesantes, y bueno, y la gente en el momento que pilla ese, lo cachan, lo corea muy, muy fácil.
Y luego lo que habéis dicho también, ¿no? Que habéis grabado vosotros mismos, pero el disco, estéis en concreto, pues suena muy bien. Estoy recibiendo discos habitualmente. Hombre, evidentemente, si cuentas con un estudio de grabación, puedes hacer que, yo qué sé, que eso aturene de una manera igual especial, puedes hacer masterizaciones con gente que sabe hacer que, yo qué sé, que suene eso increíblemente bien, pero tampoco, por lo menos yo escuchándolo en casa, no desmerece demasiado a lo que a mí me está llegando y lo disfruta a tope, le das un poco volumen y esto suena,
sí, sí,
suena cañonazo.
Sí, lo grabamos ahí en el local de Arrazua, en Arrachu, y nada, pues hemos ido comprando material nuevo, microfonía para los amplis y todo, y la verdad que suena muy bien. Nos hemos tirado, no sé, son 7 meses, hemos ido atrasando y, pero bueno, al final ha merecido la pena, ¿no? Y pues no sé qué más te puedo decir.
7 meses porque os lo tomáis con calma o porque le dais muchas vueltas, le dais muchos retoques, sois muy perfeccionistas.
Eso es, ha habido muchas cosas, muchos arreglos que hemos querido meter, pues arreglar voces, las guitarras también, puedes decir, este solo quiero capearlo porque esta parte no me gusta, o esta parte suena sucia, o esta. Sí, en ese sentido, Julen ha sido muy meticuloso, ¿no?
Sí, el estudio que tenéis entiendo que es solo para vosotros, ¿no? En principio, no tenéis pensado, no sé, hacer algo con otras bandas.
No, solo nosotros.
Bueno, pues de momento, la verdad que os ha venido, vamos, os sobra y os basta, como va a demostrar otro tema más que vamos a ir pinchando. Ahora el que tú me elijas. He empezado con Orain Edo Iñoiz. Pues bueno, que es uno de los que más me ha gustado, aunque la verdad que cuesta, porque cada uno tiene su, no sé, cada uno tiene su cosilla. Pero ahora te dejo a ti, ¿cuál te gustaría?
Pues el single, Narrastiga Surti.
Narrastiga Surti, tema que arranca la obra, y vamos precisamente con el Etorkis un Belcha sonando en La Mirada Negra. Ahí hemos escuchado ese Narrasti Gesurti, tema con el que se abre esta buenísima obra de heavy metal, insisto, en este estilo de música, un trabajo absolutamente impoluto, diría yo, con buen sonido y con buenas canciones, con gancho, buenos estribillos, buenas melodías y a la vez muchísima fuerza. Y bueno, estamos hablando del disco de debut. ¿Lo tomamos como el disco de debut por ser el primer largo o hablaríais ya de un tercer trabajo?
Bueno, viendo cómo está la industria musical, lo difícil que es sacar trabajos, pues como si fuera el tercero. O sea, para nosotros esos EPs, para nosotros ha sido un esfuerzo increíble y lo tomamos no lo tomamos como un disco, pero casi como si lo fuera.
Además que estaba currado, es una manera de Maishua que estaba muy trabajado a nivel de presentación también. O
sea, seis temas, que no está mal, sí. Los discos de antes por ahí tenían, tampoco tenía mucho, ¿no? Y con 40 minutos, eso está muy bien.
Luego hablamos un poco del título, ¿no? Porque tiene un detalle, ¿no? Que es Natugara, ¿no? Hemos despertado, pero hay una interrogación. Es como, ¿hemos despertado realmente? Yo entiendo que cuando el mundo despierte es posible que las bandas independientes, puede ser vuestro caso, llevéis por lo menos un número de gente mucho mayor a los conciertos y entonces estará habiendo un cambio real. De momento, mucha comodidad delante del televisor y yendo a manifestaciones, mirando constantemente el WhatsApp, el móvil y demás, ¿no? Pero bueno, un poco por qué viene ese título, ¿no? Con
sí,
ese interrogante.
Bueno, es Natugara da título al CD. Ya viendo la portada y todo, pues ahí está la pregunta, ¿no? Está esa dualidad, ¿no? Está, pues, no sé, ahora sí te explico fácil la portada. Pues se podría decir que el CD es conceptual, de alguna manera, sigue una progresión los temas.
Sí.
Desde un punto espiritual, digamos, ¿no? Y vemos por un lado que está, pues eso, la espiritualidad, el crecimiento personal, la libertad. O la armonía. En cambio, eso desde el lado espiritual. Pero después tenemos un lado futurista, digamos, ese el lado transhumanista, que es un mundo muy materialista, tecnológico, donde seguramente podríamos convertirnos en esclavos de una corporatocracia y sería el caos, sin duda, ¿no? Y está esa eterna duda, ¿no? O cogemos un camino, que puede ser el de frenar un poco, destecnologizarnos un poquito y meternos un poco, hacer introspección, ¿no? Para adentro y evolucionar espiritualmente un poquito, o podemos ir hacia el caos de la tecnología, ¿no?
Claro, lo que tú dices, vivir un poco en armonía, porque estamos muy desconectados de lo que la gente no se da cuenta o no le da importancia, pero realmente estamos desconectados de lo que nos da la vida, que es la naturaleza, que es la propia tierra. También por ahí puede ir un poco el tema crítico, ¿no? El otro día veía un vídeo, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, ¿no? Hablaba de las sandías. Para decir que es chorrada, ¿no? Pues no ninguna chorrada. Resulta que las sandías, normalmente es en verano, ¿no? Cuando se comen, nos refrescan mogollón, pero es que encima resulta que tienen un componente, las pepitas que se están quitando, las sandías, resulta que tienen un componente que te ayuda a tener, a que la piel combata los rayos de sol. O sea, le da esa vitamina, ¿no? A la piel. Digo, ojo, qué curioso que justo la naturaleza te dé una fruta en la época que corresponde, que precisamente para estar bien de salud, te vendría bien, ¿no? Y claro, poco a poco de todo eso nos vamos desligando. Y luego, claro, ya me pongo, vuelvo más allá, ¿no? Pero ya pueden aparecer enfermedades y demás, porque precisamente estás desprotegido de lo que es tu verdadera esencia, tu madre, la naturaleza, ¿no? Bueno.
Sí, ya se puede ver, ¿no? El mundo de la alimentación hoy día es un poquito especial, ya. Pues mira, quizás entra dentro de ese mundo futurista, ¿no? Los transgénicos, todos esos químicos que nos meten, que hasta el propio agua y muchas cosas les quitan sus propios minerales, a la sal le añaden sus extras. Sí, yo creo que eso también es una visión de futuro, ¿no? Que la alimentación va a ir a peor también, por ejemplo.
También el hecho de ser como mitad hombres, mitad máquinas, que cada vez avanzamos más hacia ello, y luego hay una discusión en la ciencia, por el hecho de que, a ver, yo soy una persona, pues pierde la vista y puede recuperarla, yo lo vería muy bien. Pero de ahí a que me digas que yo puedo tener una super tecnología que me ponga una vista de águila de forma artificial, sinceramente no creo que lo necesite. Pero claro, podemos llegar a un punto en el que para mejorar como especie, ¿no? Nos empiecen a, pues ese tipo de avances tecnológicos te hagan ser un poco más superhumano, ¿no? De alguna manera, y es un poco, yo no sé si también puede ir por ahí, ¿no? Un poco el título, la letra y lo que vemos en la portada, que es una especie de transformación. Dejas a un lado la naturaleza y entras en un punto de vista artificial. O sea, nos quieren convertir un poco en supermáquinas, que a su vez seamos una especie de superexplotación, porque al final no dejamos de estar como en una especie de conglomerado industrial, empresarial, por el cual nosotros trabajamos y producimos para otros. pero en fin.
Sí, por ejemplo, eso que acabas de decir, el transhumanismo es un tema muy viejo. O sea, eso es un tema que se lleva hablando desde hace muchas décadas. Pero yo creo que hay un engaño ahí, que se creen que el transhumanismo es una mejora del ser humano, ¿no? Mejora en algunos aspectos, como hemos dicho, algunas enfermedades curarlas, algunas, lo que sé, piernas, brazos cambiar, sí. por cualquier cuestión. Pero lo que venden es hacernos mejor que de lo que nos hizo la naturaleza. Que eso yo creo que es un error, eso es perder nuestra esencia, ¿no? Y yo te digo, el transhumanismo está ya a la vuelta de la esquina. Ya está, hoy día, incorporado en la sociedad, pero el futuro nos va a traer cosas mucho más potentes. Pues, por ejemplo, los chips subcutáneos, los de radiofrecuencia, el cerebro, o sea, todo tipo de nanotecnología.
Sí. De momento el chip lo llevamos ya en el bolsillo.
Lo llevamos en el bolsillo. El nuevo DNI 4.0 lleva un chip muy potente.
El propio móvil.
El propio móvil, a ver.
También. O sea, ya tenemos el chip encima, lo que no tenemos todavía es por dentro de la piel, en principio.
En Estados Unidos sí, ahí está la
chip, bueno,
publicidad.
Hay empresas también, sí. Hay, incluso, bueno, ya no por dentro de la piel, pero había algún colegio que decía que para que tu hijo no se pierda,
claro,
le ponemos un chaleco en el uniforme por el cual tienes un chip y tu madre lo puede tener controlado. En otros sitios hablaban de por el tema de la salud, de que, pues eso, el médico te pueda tener controlado si eres una persona, pues, que tenga problemas del corazón, que tenga control en todo momento, este tío le va a dar un infarto y te pueda llamar para decir, oye, que te tengo controlado y ahora mismo tienes que venir. O sea, poco a poco, ¿no? Es, como que te lo van vendiendo como algo bueno.
Es un arma de doble filo, o sea, tiene su lado positivo, o sea, tiene su valor, pues sí sirve, pero yo creo que ahí puede haber otros intereses, ¿no? Intereses militares, intereses de control social, o sea, que al final hemos despertado, si no, veremos eso en el futuro, veremos que es un peligro el transhumanismo. Ahí está la pregunta.
¿Tú crees que hemos despertado?
No. A ver, una parte de la sociedad sí, ¿no? Yo creo que con el tiempo a través de la internet, que dan hay mucha desinformación, ¿no? Sin duda. Pues la gente se ha dando cuenta más de que detrás de los gobiernos puede haber unos poderes fácticos, unas familias, unos poderes que nos subyugan, vaya.
Pues eso de todas formas está demostrado. Hasta en la 2 había documentales que hablaban de los lobbies en Bruselas.
Es un ejemplo moderno, sí. Muy, muy social, muy poderes fácticos, los mercados, lobbies.
Sí.
Pero bueno, pues detrás hay muchas cosas.
Los mercados, que es algo que estaría por encima. Los mercados es algo que hay que tener contento, al parecer. Los lobbies, eso, serían los que mueven esos intereses. Uh-huh. Y al final acaba siendo todo como una especie de, no sé, un mundo un poco publicitario. Uh-huh. Utilizando la misma estrategia que siempre se le ha achacado a Hitler, al nazismo, ¿no? Que a través de la publicidad él podía engañar a la gente. Pues igual nosotros, que estamos muy convencidos de lo que es el bien y lo que es el mal, igual te están convenciendo de lo que es el bien precisamente para moverte, pues eso, contra a su favor, ¿no? Hablándote de quién es el malo. Ellos te ponen, tú pones los medios de comunicación y te dicen, el malo, el enemigo a batir es este. Y encima te ponen ejemplos, ¿no? De que te dicen, yo qué sé, aquí tenemos que le están cortando la cabeza a un tipo, ¿no? Y resulta que en Arabia Saudí llevan, lo que va de año, 100 decapitados, me parece. No se habla de esos decapitados, ¿no? En fin, ellos un poco te manipulan en cierta manera para que tú, como buena persona que eres, como suele ocurrir de forma general, entiendas, eso está mal, hay que hacer algo. Por lo tanto, lo que hablabas además, que está la frase, que es tal cual, es una estrategia, problema, reacción, solución, ¿no?
Es la fórmula secreta, sí, del poder. Sí.
La fórmula secreta, ellos crean, exacto, un problema, hay una reacción y te ofrecen la solución.
Exacto. Sí, por ejemplo, hombre, ahora como estamos hablando aquí del poder, ¿no? Pues hace una semanita se reunió en Austria, si no me equivoco, sí, el Club Bilderberg, sí, en un hotel.
Que ahora ya es público.
Que ya es público, sí, aunque después lo que hablen no sea público. Sí. Se habla del TTIP, que han podido estar ahí pues influenciando a los invitados. Este año, por ejemplo, ha ido el peso, ¿eh? Si
sí,
no me
final,
equivoco.
Que al final, te voy a decir una notición. Había noticia de que les había dado plantón por problemas de agenda y no ha ido.
Ah, no ha ido. Qué raro.
A ver, hay quien dice que ha ido un día.
Ah, claro, son más de un día.
Claro, son 3 días. Hay quien dice que ha ido un día. Y hay quien dice que directamente no ha ido, que les ha dado plantón por problemas de agenda. Digo, o nos están ya nos están manipulando de tal manera que el Club Bilderberg, Jack, ahora que es público, es un escaparate sin más y realmente se deciden las cosas en otro sitio y no es tan importante, porque yo entiendo que si te invita al Club Bilderberg no se le dice que no. Pero bueno.
Sí, ahí se ve, ¿no? Que esos grupos de poder pueden influenciar en las políticas de los gobiernos, o sea, pueden quitar y poner presidentes. Aquí en el Estado español lo sé, pero en Estados Unidos está clarísimo que todo aquel que visita el Club Bilderberg va a acabar siendo presidente de Estados Unidos.
No ha ocurrido, si no mueven otro tipo de hilos, ¿eh? También,
sí, sí.
¿Cómo desestabilizar países? ¿Cómo venderte? Pues precisamente eso, ¿quién es el enemigo? ¿Quién te dicen, este es un tirano, un dictador, está matando a su gente? Es algo que está completamente montado y manipulado. Pero bueno, evidentemente eso también se puede decidir en ese tipo de lugares. Luego las letras, optáis por el euskera, lo cual evidentemente a mí me parece genial. Yo además tengo la suerte de que lo entiendo perfectamente. Pero vamos, que sí que hay, puede haber un sector de población ya fuera de aquí, sobre también incluso aquí, porque por desgracia pues ya sabes que no es la lengua tampoco predominante en muchos, muchos lugares como
mucho
aquí
donde, no es materno, claro.
donde estamos hoy. Y bueno, optáis por el euskera y no os incluyen las letras en castellano. Sería importante, tal vez, ¿no?
La idea es, más adelante colgaremos de forma gratuita y seguramente subtitulemos las canciones. Quizás en inglés también, o sí. Las ponemos en inglés, en castellano. ¿Y por qué optabas por la euskera? Pues en principio porque en castellano no nos... La idea de hacer heavy metal en castellano no nos gustaba mucho. En inglés había muchos grupos, ¿no? Muy, sí. Muy fácil. Y dijimos, pues mira, estamos en Euskal Herria, vamos a hacer euskera, vamos a hacer un esfuerzo y a ver qué tal suena. Y muchas críticas nos dicen que le da ese toque especial, ¿no? Ese sonido internacional, digamos, de bandas extranjeras, ya irlo a un sonido en euskera, pues que es curioso.
Y además tenéis un punto a favor, y es que la referencia en Euskadi siempre es Utagar, pero Utagar casi como que, a pesar de que tenía influencias anglosajonas, siempre era como, no sé, como que euskaldunizaba muchísimo el estilo. Vosotros, a pesar de hacerlo en euskera, me seguís sonando más a bandas de fuera que de lo que pueden hacerlo Utagar, de lo que podían hacerlo Idibioch, por ejemplo, o incluso Lache.
Sí, sí, para nosotros, por ejemplo, el euskal metal pues ha sido una influencia tan muy grande. Utagar, sin duda, Utagar, Lache, Nasgar. Pero sobre todo nos llama mucho el sonido de fuera, ¿no? Eso yo creo que es la mayor influencia, ya sea la New Wave, British Heavy Metal, Alemania, América con el thrash metal.
Y a pesar de utilizar el euskera, vamos, no lo escaldunizáis tanto. Tenéis ese toque, pero...
Bueno, hay sitio, en las letras hay sitio para todos los temas, ¿no? Hay temas sociales, hay temas a favor de la madre naturaleza, hay temas pues de aquí también, ¿no? Y las críticas, pues, es que tienen que ser variadas. No nos gusta encasillarnos en un tema, ¿no?
Sí.
Como has dicho antes, tocamos temas quizás un poquito más trascendentales, ¿no?
Luego hay una canción que se puede hacer muy especial, que es Malcoac, por el hecho de que yo, cuando empiezas a escuchar, parece que va a ser la balada del disco, luego no lo es, porque realmente no es una balada. Es un tema incluso más progresivo y instrumentalmente ofrece un desarrollo muy grande. Es un tema un poco diferente que rompe ahí en mitad del disco, ¿no? Y no sé, hablamos un poquito, porque puede ser una línea, ya digo, una línea que también podéis tener en la banda, si hay buenos músicos, de hacer algo un poquito más elaborado, progresivo, más detallista también.
Sí, Malcoac es un tema que tiene un sonido bastante diferente al resto, ¿no? Pues como has dicho, es una balada, digamos, progresiva y con unas acústicas ahí intermedias. Y la temática es muy... me gusta un montón porque va sin duda en contra del maltrato de cualquier tipo, ¿no?
Sí, porque no se hace referencia... Se nos puede venir a la mente el maltrato a la mujer, pero...
Claro,
pues
entra dentro, ¿no?
Sí, pero es el maltrato en general.
Lo bonito, eso es. Y lo bonito es que el euskera no tiene género, ¿no? Digamos que la letra no puedes visualizar si estás criticando el maltrato a un hombre, a una mujer, a un niño, a un anciano. O sea, es la igualdad. Yo creo que se refleja muy bien la igualdad ahí, ¿no? No es la igualdad por un lado y...
Y luego, hablando también de temáticas, hemos hablado mucho un poco de temática social, el transhumanismo y tal, que pues además el propio tema transhumanismo puede ser un poco una pieza central, ¿no? Porque casi es lo que inspira la portada un poco, y por dónde puede ir el concepto. Pero también hay un tema que es HTQ Run, donde también hay una influencia de Gamma Ray, digo yo, no solamente en lo musical, sino ya incluso en lo que se habla, porque si escuchamos los discos de Gamma Ray, pues Kai Hansen es un tipo que ha escrito mucho siempre acerca de la posible vida extraterrestre, si realmente...
Es influencia egipcia,
sí,
¿no? Muy Stargate.
Venimos de otro planeta.
Sí, este tema lo compuse, la letra lo compuse hace dos años, sí, alrededor de dos años, quizás más, porque yo hace ya, sí, tres años o cuatro años me compré un libro de Sitchin, el famoso Sekaria Sitchin, El libro perdido de Enki, si no me equivoco, y habla de esa teoría, ¿no?, de que los dioses sumerios en realidad eran dioses astronautas, ¿no?, que eran extraterrestres, vinieron a la Tierra,
sí,
pusieron esa semillita genética. Bueno, es un tema curioso, ¿no?, que habla más o menos de eso, ¿no?
No, y llama mucho la atención, además, porque incluso hay teorías, ¿sabes?, el propio Jesucristo que subió a los cielos y demás. O sea, quien dice, ¿no?, que podía ser... Igual que los antiguos dejaron escrito eso de que los dioses bajaron y luego se subieron a los cielos prometiendo volver... Parece que encaja con la teoría de la Biblia de que Jesucristo subió al cielo prometiendo un día bajar, ¿no? O que Dios bajará algún día a juzgar a vivos y muertos. Parece que todo encaja. Es decir, que es un poco casi entrar en... Alguno dirá, se entra en temas religiosos, pero no tiene por qué.
No.
Porque esto, sí, se podía demostrar de forma científica, ¿no? O sea, de hecho hay pruebas que así lo demuestran, ¿no? Que eso está escrito ahí en las antiguas civilizaciones. Y...
Entra dentro de la filosofía propia,
claro,
antigua, ¿no?
Lo que pasa es que hay un poco la diatriba, ¿no?, entre ciencia y religión, entre la fe y lo que puede ser un poco la certificación con datos y con hechos, pero es curioso que puede ser un poco compatible las dos cosas.
Bueno, yo por mi parte, lo que es el lado religioso, no tengo ningún aprecio. Me interesa, pues tiene cosas curiosas, ¿no?, las religiones, pero yo en realidad soy bastante antirreligioso. A mí la religión judío-cristiana no la veo, ese dios
pero después es una manipulación del antiguo, ¿no?, la religión, de hecho,
sí,
todo se coge de las religiones paganas, ¿no?, de las creencias antiguas, solamente que se adapta, ¿no?, digo yo, ¿eh?
Sí, bueno, hay el típico ejemplo que alguno de esos dioses se hizo pasar por el clásico dios, ¿no?, de las religiones. Pues bueno, eso ya es entrar en un tema muy,
sí,
muy complejo, ¿no?, y muy raro, sí.
Yo lo que sobre todo lo que digo es eso, ¿no?, que hay cosas como que coinciden, ¿no?, y como que puede haber... La Biblia es un libro que de algún sitio tienen que haber sacado el tema. No puede ser un tema simplemente literario de me invento estas historias, sino que tienen que tener algún significado. Es lo que he llegado a pensar, ¿no?, porque evidentemente algún significado tendrán, y encima tiene similitud con lo que luego se contó, con lo que se contó en la antigüedad, incluso con los intereses que pueda haber. No comerás del árbol del conocimiento, ¿no?, como en el sentido de que...
Sí, muchas cosas seguramente sean alegóricas, metafóricas,
sí,
muchas cosas de las religiones son mentiras.
Yo tampoco, ¿no?, por supuesto, mentira, pero con significado.
Pero con un significado.
Yo no voy a misa, ni tampoco
no,
me paso
no,
a las religiones.
No tengo ningún...
Pero sí me interesa sobre todo el tema de saber y el resumir un poquito las cosas en lo que se puede decir en la última frase, ¿no? En el Snatugar, o sea, un poco despierta y encontrarás la verdad. Algo que incluso el otro día hablando con Iñaki se lo comentaba, ¿no?, que la gente habla de la verdad como si fuera algo bueno, o sea tu verdad. Pero no se dan cuenta de que realmente ese es tu punto de vista. Verdad es algo que, si es verdad, es, o sea, que puede ser objetivo, como una cifra, ¿no? Uh-huh. Si son tres, no son seis, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Y esa sería la verdad, ¿no? El tema de que por ejemplo, si en América se masacró al 97% de la población, se le eliminó en cosa de 100 años, pues habrá que contarlo. Si no te lo cuentan, te están ocultando la verdad. Uh-huh. ¿No? Y un poco va por ahí, ¿no? Que todo es un poco una manipulación, y ya incluso en Solamen Arem Maisúa, pues comentabas, ¿no?, que había que escribir la historia.
Reescribir la historia con la verdad, ¿no?
Claro.
Ha habido unos maestros
sí,
de la locura, que sin duda es un sobrenombre para poner a los poderes fácticos, ¿no?, a esas élites, que harán todo lo posible por llegar a sus metas, que es construir un gobierno mundial, ¿no?
Sí, por mantenerse en el poder.
Mantenerse el poder y crear una corporatocracia que nos controla a todos, pues como borreguitos, que ya de alguna manera lo somos, pero todavía más.
Sí, sí.
Y sobre Snatugara, que me has comentado, el estribillo, pues sí, yo tengo una visión sobre el despertar, que son dos, ¿no? Una sería el poder ver detrás de las mentiras, sería al revés. Detrás de las teóricas verdades,
sí,
hay que descifrar las mentiras,
fíjate,
¿no?
Fíjate que cambias el orden, ¿no? En lugar de teoría de la conspiración es la teoría de la verdad, ¿no? La teórica
claro,
verdad.
Claro, detrás de las supuestas verdades hay que buscar las mentiras, que esa es física, esa es visual, y después está el despertar espiritual, ¿no? Que eso ya es pues un tema que se acerca más al hinduismo, al budismo, ¿no? De activar esa, como dice la letra, berrescura tu boterea, barnean, o sea, recupera tu poder en el interior,
sí,
que habla sin duda de la glándula pineal, ¿no?
Sí.
De encender ese pilotito y poder ver más allá.
Algunos dicen que el mayor secreto es el tema de la glándula pineal, ¿no? El mayor secreto de la humanidad, que nos tienen un poco... Pues he guardado, atrofiado y... Bueno,
atrofiado, sí.
Sí, atrofiado habría que decir,
calcificado,
¿no?
Dice,
calcificado, sí. Eso es, con el tema del flúor y demás. Bueno, hablando ya un poquito del futuro, hemos hablado de letras, de lo que es el disco y tal. ¿Qué, no sé, qué es lo que tenéis en mente, qué os gustaría conseguir? De momento sois una banda independiente. Esto está completamente autoeditado, lo tenéis que currar todo vosotros. ¿Hay alguna intención de dar un impulso a la banda a través de personas externas, sea managers, sellos... os lo vais a seguir currando todos vosotros.
Bueno, ahora tenemos unos cuantos conciertos en los próximos meses y bueno, por ahora vamos a ir de tranquilos, ¿no? Pero ya para septiembre-octubre ya tenemos cosas interesantes que nos pueden dar el empuje definitivo, digamos. Y sí, y ya llegará a partir de una fecha que ya empezaremos a contactar con alguien que nos, una especie de manager, digamos, que nos empiece a conseguir más conciertos y podamos mover quizás el CD más allá de Euskal Herria.
Y se puede llegar a la gente, ¿no? Con unas letras y con un mensaje aquí, por lo menos que se interese, ¿no?
Sí.
Que
no, yo la gente de mi alrededor está contenta, les gustan los temas. Sí.
Les gustan los temas.
La temática.
Y que se interesen un poquito por ellos, ¿no? Porque muchas veces está el tema de rechazarlo un poco a ciegas, ¿no?
Sí. Si ven así que es un poquito rara la portada, eso a qué tío rollo Maiden.
¿Quién, no, quién, has hecho, ¿quién has hecho la portada?
La portada hemos tenido problemas gordos. Nos hizo una conocida. Y nada, pues igual que nosotros, se está retrasando. Y al final tuvimos que finalizar nosotros la portada. Y el bajista ahí en la morena dijo: va, pues cojo yo el archivo y me lo acabo yo. Le di yo unas ideas ahí para que metiera y bueno, no ha quedado mal. La verdad es que no tuvimos mucha suerte con las portadas, la verdad. Pero bueno, dan una idea, ¿no?, del concepto del CD.
En concreto yo creo que está bastante curradita, ¿eh? Y luego, el nombre de la banda es Torquis un Belcha, ¿no? Futuro negro, con lo que hemos contado aquí, algún irá, bueno, pues de manera evidente, ¿no? ¿Pero es tan negro o ya el hecho de que exista Torquis un Belcha ya hace verlo un poquito de manera más optimista, ¿no?
Negro, eso, bueno, se irá viendo, ¿no?, con el tiempo. Yo espero, yo tengo la esperanza de que las cosas evolucionen, ¿no? O sea, a nivel social, ¿no? Pero bueno, siempre estarán ahí. Siempre nos fijamos mucho en la política, pero a veces hay que fijarse en los peces gordos, ¿no? Y yo creo que hasta el momento en que a esa gente no les bajemos el trono, a sus poderes no va a evolucionar la sociedad, ¿no?
Si la política,
va a evolucionar más.
La política se contrata al mejor actor, porque al final la gente, que no me diga lo contrario, que cuando está viendo un mitin político, no sé, un mitin o un debate político, realmente al final, ¿con quién se quedan? Con el que mejor les cae, con el que mejor les transmite algo, con el que mejor escenifica algo. Y muchas veces no importa, casi, bueno, no importa. O el contenido no se sabe si realmente es sustancial, no es sustancial, es que me cae bien. O sea, es que...
Sí, llevan una máscara ahí, una actuación y...
Es que me cae bien. Y encima, como soy de izquierdas o de derecha, me da igual, coincido más con él en lo que dice, pero al final no deja de ser una especie de escenificación. Porque si por encima están los de siempre... Pues lo que
sí, yo siempre lo he pensado, que izquierda, derecha... Da igual, eso es un invento, ¿no? Es un invento el poder, ¿no? Es una manera de hacer dos bloques y una vez te toca a ti, otra vez a ti manejar, pero siempre estaremos nosotros titereteando.
Bueno, pues Adrián Basilio, gracias por haber estado aquí con nosotros en La Mirada Negra. Por primera vez, esperemos que muchas más. Pero bueno, con gente como tú podría hablar de música y de muchas otras más cosas, pero vamos... Y tirarnos aquí horas y casi hacer un programa extra solamente con lo que se, pues eso, con lo que aquí se cuenta, ¿no? Con lo que tú expones en las letras, que son tuyas, ¿no? Porque, claro, yo,
sí, sí.
Lo he dado por hecho, que eres el cantante.
Casi el 100%, ¿no?, de las letras, también ha habido ayudas. Y pero sí, normalmente los conceptos son míos.
Bueno, pues para terminar, añade aquello que creas pues que se ha podido quedar fuera de la entrevista y luego díjeme.
Bueno, pues...
Si algo no te he preguntado, que tenéis una chuleta igual.
Ah, sí,
algo.
Sí, bueno, vamos a decir dos concertillos que tenemos.
Sí, claro.
Tenemos ahora en julio, el 11 de julio, tenemos en las fiestas de San Cristóbal, en Igorre, tocaremos con Aker Belch. Y el 23 de julio, en fiestas de Arrigorriaga, tocaremos. Uh-huh. Y, bueno, nada, ¿qué más? Pues, bueno, el CD, venta.
Eso es.
Venta, por ejemplo, por ahora no tenemos así en tiendas ni nada. Tenemos en dos bares de Guernica, el Sarata Rock Puff, que lo abrieron hace poquito, un bar de puta madre, heavy. Uh-huh. Y el Artale, que está también en Guernica, en otra zona, y podrás conseguirlo ahí por 8 euros.
Por 8 euros, pues que la gente se interese y que contacte con vosotros, que os busque. ¿Qué ponemos para terminar?
Bueno, agradecerte por invitarnos al programa.
Es un placer,
Interesante. Y pues tema así último es Natuara. Yo creo que vamos de lo más bajo, ¿no?, al despertar.
El último corte para que Marijose nos lo seleccione. Y nada, que para mí ha sido un placer, que gracias a vosotros por
gracias
estar haciendo
ti.
Música y por preocuparos un poquillo de también de interesaros por cosas que a su vez pues se puede compartir y no sé si despertar, pero por lo menos crear cierta curiosidad.
Importante, ¿no? La curiosidad
es que sí,
el pues, misterio es lo más importante.
Pues ahí está, que parece que nos lo han hablado también. Vamos con ese Esnatugara, Etorkizun un Belcha. Muchas gracias a ti. Whoa! Holy cool, you shot.
Intimismo se presenta el nuevo trabajo en directo de Catatonia, lleva por título Sanctitude. Es un concierto filmado y grabado en el escenario, en un escenario iluminado con velas del Union Chapel de Londres, es decir, en un ambiente bastante especial. 80 minutos, 17 canciones tomadas de los álbumes The Great Cold Distance, The Viva Emptiness, The Brave Murder Day y The Last Dash Fire del Dale Gone Down. Ahí tenemos ese nuevo trabajo de Catatonia. Se presentó pues en formato acústico ese Unplugged de Reworked y ahora tenemos este resultado en vivo, Sanctitude, lo nuevo de Catatonia. Más cosas, lo nuevo de Beth Hart, una de las grandes vocalistas que podemos en todos los estilos, ya no me da igual si hace rock, blues o lo que tú quieras, pero desde luego es una voz privilegiada. Beth Hart, Better Than Home, el nuevo trabajo editado el pasado 13 de abril. Vamos precisamente con uno de los temas que se incluyen en el mismo, Estre Travel. Disfrútalo.
Talk like a good woman. I try to walk like a good woman. But when I talk, damage is done. When I walk, the angel run. I try to talk, I try to walk.
Escribimos un poco este trabajo de Beth Hart en función de lo que nos pone la nota de promo. Ya sabéis que Beth Hart es una vocalista que, en fin, pues ha hecho cosas con Joe Bonamassa últimamente y bueno, que lleva una trayectoria fantástica y su voz, como habéis podido apreciar, habla por sí sola. Y sobre este disco, sobre este Better Than Home, nos dicen que es el trabajo más introspectivo de Beth Hart hasta la fecha. Canciones que son muy profundas y que revelan un terrible dolor del pasado, evocando problemas familiares y demonios personales que la han servido de enseñanza para conseguir encontrar la verdadera belleza en su vida. Bueno, pues es un poco para que veáis la línea por la que puede ir un tanto en cuanto a temática. A mí lo que el caso es que me suena de cine, que queréis que os diga, y que por eso también lo pinchamos y os lo hacemos extensible a vosotros. Siguiendo con buenísimos artistas de blues y rock, el caso de Robin Ford, un guitarrista ya legendario. Into the Sun es el nuevo álbum que nos presenta con algunas colaboraciones, como es el caso de la de Warren Haynes de The Goat Mule en este High Heels and Traveling Things. I'm
coughing up kerosene to high heels and throwing things.
Robin Ford con Warren Haynes colaborando en este tema, y hablando de God Mule, precisamente de su banda, siguen celebrando el 20 aniversario con lanzamientos especiales, como es el caso de este trabajo en directo que se grabó en el Beacon Theater de Nueva York en el año 2006 y que ahora se pone a la venta. Además es una cosa como un poquito especial, un lanzamiento un poquito especial, en el sentido de que tenemos a unos God Mule con caras bien diferentes. Por un lado nos sacan su lado más sureño y por otro lado tenemos un CD bastante reggae, y es que de hecho colabora en el vocalista de Toots and the Maytals, el vocalista jamaicano, el cual aparece en este trabajo con God Mule. En concreto, pues te voy a decir su nombre, Toots Hibbert es el nombre de este vocalista jamaicano, que le da ese toque reggae, incluso a canciones que inicialmente son tan clásicas, ¿no? Como este Hard to Handle, que bueno, es una canción con muchísimos años. Yo en concreto la pude conocer en manos de The Black Crowes, pero el tema es de Otis Redding y vamos, no sé si el año 68 por ahí es cuando data originalmente este Hard to Handle, versionado luego por infinidad de grupos, entre ellos, como digo, The Black Crowes, y ahora también God Mule en esta versión reggae que vais a escuchar. Aquí les tenéis, God Mule.
Mama, I'm sure hard to handle now, Isabel. I can't be
mean, Lord, that I'm worth that I'm a man, a great experience. I don't know what you got, you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I advertise my love for free, I want to place a habit. Ain't your chemical mama, I'm sure hard to analyze. Mama, I'm so hard to handle it all with the rest.
Confirmo, tema original del año 68 de Otis Redding y luego infinidad de versiones conocidas y supongo que alguna desconocida, entre ellas tal vez para nosotros, gente como Grateful Dead o de Black Crowes, que ya digo, yo fue el tema, para mí era el original porque es con quien les conocí realmente, conocí esta versión, pues también se han marcado este Hard to Handle. Ahí teníamos a Gone Mule en directo en ese 20 aniversario. De la banda que lo está celebrando con lanzamientos tan especiales como este. Seguimos, más directos y cambiamos completamente la onda. Benito Camelas cambia su nombre y pasa a llamarse directamente Los Benito y edita un directo de título Directo al Alma, donde no podían faltar temas tan emblemáticos como este. Fue mi abuelo, aquí les tenéis.
¡Fue mi abuelo! I'm
un caso duro por poder llevar algo de futuro que ayude a los tuyos a vivir en libertad. No quiero ser quien busque, tampoco me interesa. No creo que el olvido sea la mejor manera. La moneda lo claro después de tanta guerra. Te da igual que mi padre. Pero lo que no oculto es que se han pervertido. Sea el olvidado el que no sale en los libros. Y aunque el puto ha caído, que se encuentra en el olvido, es votar como le tira ya. Serpiente obligado a gritar bien alto, porque alguien me quisiera oír. Y tantas veces he estado junto al fuego, me oigo tan las peras que vivieron. Y aunque pase el tiempo, escucha un momento y no olvide. Que ayer fue mi abuelo quien posa en el suelo, me perdió su libertad. Ya han pasado 30 años ya desde la muerte de aquel general. Fue muy difícil volver a sentir que en democracia se podría vivir. Y aunque el rencor no nos conduce a nada, algunas cosas no siguen igual. La voz del pueblo no se quiere oír. Los que gobiernan deciden por ti. Se inventan las guerras por falta y sin pruebas, valiendo la muerte a madre. No quiero seguir porque tampoco me interesa. No creo que el olvido sea la mejor manera. Se me ha quedado claro después de tanta guerra. Te da igual que mis males. Pero lo que no gusto es que se ha perdido, sea el olvidado el que no sale en los libros. Y aunque el punto ha caído, que se cuenta del olvido, es cosa como una tira ya.
Teníamos a Kini emocionado en esa parte final diciendo algo que, por cierto, si la información no es falsa y parece ser que no, será considerado terrorismo a partir de julio, el hecho de meterse con la corona, así que habrá que darse prisa para meterse hasta ese día. Posteriormente ya digo que será, parece ser que será terrorismo. En fin, normas absurdas que nos van imponiendo. El propio Kini tiene también un proyecto en solitario, el vocalista de Benito Camelas, o de los Benito ahora, que acabas de escuchar, lleva por título Y se hizo la luz, y nos dice que le apetecía tocar otros palos musicales, no es exactamente el rock que realiza con su banda de siempre, y lo vamos a comprobar pues pinchando un tema para presentártelo. Y ella lo sabe, esto es Y se hizo la luz, lo nuevo de Kini, aquí lo tenéis. Lo primero, por cierto, que nos presenta en solitario, aquí va.
Sentirme bien, ya no hacía ni caso. hacerme perder. A esas ganas de tenerla pegada a mi piel, pegado para su lado y hacerla correr. De darle todo el coraje que pueda coger. Estamos tan llenos de amor y placer, de canciones de mierda, de noches de café, de nacer sin papel. Ven aquí, este coraje lo he cogido para ti. Ya no te llevo a quemar y a pedir. No solo mirarme, no solo rozarme. Si te acuerdas de mí, te juro que es cierto. Mi corazón me pregunta por ti.
Están los Forraje con el tema que da nombre a la banda en ese directo recogido en la Sala Caracol de Madrid el 1 de noviembre de 2014, que a la postre es su disco de despedida. Posteriormente se anunció que tras una serie de fechas la banda diría adiós a los escenarios, pero bueno, nos han dejado un buen recuerdo. 15 duchas de agua helada es el título de esta obra en vivo, donde cuentan además con colaboraciones como las de Vito Íñiguez de Síncope, Cuchi Romero de Marea, Daniel Marco, ex Despistados, o Fernando Madina de Reincidente.
¡Hasta siempre!
Así se despiden de nosotros, Forraje. Una presentación, la que llega a continuación. Barakaldo Punk Rock City es el recopilatorio de bandas de punk de Barakaldo que Frenética Records se ha puesto en circulación. 15 grupos de esta nuestra localidad, de aquí, de la margen izquierda del Nervión, donde se encuentra gente como Distorsión, Radio Crimen, Puta Casca, Parabellum, Tiparrackers, Porco Bravo, entre otros, y también algunos temas inéditos, como este de Obsesión Fatal, de título El silbido de las balas, que además nos anuncia que pronto presentarán su tercera obra. Ahora os estrenamos este tema inédito, incluido en ese Barakaldo Punk Rock City, Obsesión Fatal.
Sí.
juntos en algún lugar, planeando un asalto demencial. Las capuchas en el asiento de atrás, las armas bien cargadas por si algo sale mal. Llegamos arrasando a la sucursal, apuntando a las cabezas, no dudéis en disparar. Llenan las bolsas, la poli ya está aquí. Arranca el callo, la pida subir. Quema rueda con esta va, el chirrido de las balas. Quema rueda con esta va, el chirrido de las balas. El chirrido de las balas.
Recuerda este recopilatorio de punk rock, Barakaldo Punk Rock City. Bandas de Barakaldo en este estilo de música como Obsesión Fatal, la que acabas de escuchar en este programa dedicado al rock, al metal, en todas sus variantes, por eso también entra el punk rock, claro, evidentemente. Si nos vamos, estamos ya prácticamente fuera de tiempo, un poquito de todo, como suele ser habitual en nuestro programa, diferentes estilos. Hoy hemos marcado una línea en alguna parte muy blues, hemos terminado con una parte más punk rockera, y ahora lo vamos a hacer con un elemento más de fusión de diferentes estilos, que es lo que lleva adelante Corinna Braun, esta vocalista alemana que lleva entre manos este proyecto Nastiness, el cual nos ofrece un EP de 5 cortes titulado Start, y esos elementos que ella fusiona con scratchers, sintetizadores, algunos elementos de DJ y algo de electrónica en su música, junto con la fusión del rock de siempre, da como resultado algunas piezas como esta, For the Love of Myself. Con ella nos despedimos. Volvemos a estar con vosotros el miércoles. Nos quedan una semana y nos iremos de vacaciones, es decir, dos programas más el próximo miércoles y el próximo sábado, y finiquitaremos esta temporada. Pero de momento, a disfrutar de lo que queda. Gracias por haber estado ahí. Un abrazo, hasta la próxima. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Agur.
Can't help you now, I'm sorry, need some time on my own. Help myself, but don't worry, just leave me alone. Leave me alone, you're too close to me, I don't feel at home. I need a little space to breathe at my pace. Feel my heart in its place, erase stress and chase. Speed up, get amazed, then inspired again. Realize who is really a friend. And you know that's a real cruel world out there. Unfortunately, blind people going nowhere. You can't be led by them, you can't be fed by them. Leave them, I need strong man, smart man, do what you can. But you need to listen to what comes from yourself and inside. Have your ears open wide to stop shouting. Shut up and swallow your pride. For the love of myself, I listen to what my inside tells me. For the love of myself, I ruin my world. Too easy.
I need some loyalty. You know what it is? If it's your fault, you take it and eat. Meanwhile, my heat will burn you out and beat. No seed to score for a bag of wheat. I keep my track, keep my swag, don't look back. And I'm on top of the stack, overlooking borders. And to show I made a crack. Till here, no further, you're out and I'm back. You got my message, I keep on with my text. And that's next, I give you my best when it comes pure out of me. So I need to see something good around me and set me free. Send me free. Something feels wrong and something else.